sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe.
Bienvenidos a El Matrimonio es para Siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa Mari Carranza.
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Todo aquello sería una inútil hazaña si me falta el amor.
Oh, he entendido que Irán estaba cerca de conseguirlo y ha atacado. La cuestión es si este ataque es efectivo, en el sentido de que va a evitar que Irán desarrolle la bomba, o en cambio puede acelerarlo, porque demostraría que el único modo que tendría Irán de defenderse de otros futuros ataques sería teniendo la bomba.
¿Qué significará esto en las siguientes semanas? Porque consideramos que Israel está muy invertido en su conflicto en Gaza y ahora se abre otro frente con Irán. ¿Qué podremos esperar en los siguientes días o semanas?
Probablemente vamos a estar en una cuestión de días, quizás semanas, de ataques mutuos de Irán, de Israel insistiendo, por un lado, en ataques a plantas nucleares, donde se sospecha que se está haciendo el enriquecimiento del uranio para desarrollar la bomba, y en otros objetivos del país, en la capital, contra algunos dirigentes o del ejército. Es posible, es una situación en curso, y es posible que Israel pueda ir girando un poco el objetivo, y si ve que el régimen iraní empieza a tambalearse, aumente sus objetivos, dañando más a políticos, a Jamenei o al líder supremo, para descabezarlo y que haya ese hundimiento del régimen. Pero eso sería el objetivo como último y deseable de Israel, pero la guerra es, en principio, por el tema nuclear, y entonces Israel lo que va a hacer es insistir en esos ataques hasta que considere que el programa ha quedado muy dañado y no es posible de reactivar, a menos en los próximos pocos años. Irán irá contestando, pero de aquí no se prevé que se vaya a una guerra que afecte a toda la región.
Es importante entender eso. Emilio José Blasco Martí, del Centro de Asuntos Globales y Estudios Estratégicos en la Universidad de Navarra. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
Y al otro lado del Medio Oriente, el domingo último, las autoridades israelíes anunciaron que recuperaron el cuerpo de rehén Aviv Atzili en la Franja de Gaza. Fue asesinado durante el asalto de Hamas en 2023. Mientras, el fin de semana concluyó con éxito la operación de traslado a Italia desde la franja de 17 niños palestinos necesitados de cuidados urgentes y 53 familiares en una iniciativa del Hospital Bambino Gesù junto con el gobierno de Italia. El vicario de la custodia de Tierra Santa, padre Ibrahim Faltas, en entrevista con Vatican News, agradeció al pueblo italiano, al ministro y a los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores por ayudar a conseguir a los necesitados un refugio seguro. Mientras, en Gaza, los palestinos continúan haciendo largas colas en su desesperación por conseguir alimentos y suministros, enfrentando situaciones difíciles. Escuchemos sus testimonios y las autoridades de las Naciones Unidas que piden a los líderes presionar a Israel y Hamas por el alto al fuego.
Ahora mismo, como pueden ver, corremos a buscar agua, comida y tomar un poco de sopa. Nuestros huesos se han debilitado. No queda nada, nada que sustente la vida. Siendo honestos, vivimos como cadáveres andantes.
Una persona muere a tu lado y no puedes cargarla. Si quieres cargarla con tus manos, regresarías con tus hijos sin comida. La vida es muerte. Te enfrentas a la muerte por la mañana y la enfrentas al regresar y al ir. Y si no mueres por el tiroteo, mueren por la estampida de gente.
Israel's means and methods of warfare.
Los medios y métodos de guerra de Israel están infligiendo un sufrimiento horroroso e inadmisible a los palestinos de Gaza. Israel ha convertido los alimentos en armas y ha bloqueado la ayuda vital. Insto a que se investiguen de inmediato e imparcialmente los ataques mortales contra civiles desesperados que intentan llegar a los centros de distribución de alimentos. Todos en el gobierno deben tomar conciencia de lo que está sucediendo en Gaza. Todas las personas con influencia deben ejercer la máxima presión sobre Israel y jamás para que pongan fin a este sufrimiento insoportable.
Por otro lado, Rusia lanzó nuevos ataques aéreos a Ucrania entre el sábado y domingo último. Según el ejército ucraniano, logró interceptar 169 misiles. Por su parte, Rusia informó que un ataque ucraniano causó al menos un muerto y tres heridos en la región de Tartaristán, donde Kiev sostiene que apuntó contra una planta para la producción de drones. En paralelo, Moscú entregó a Ucrania los cuerpos de otros 1.200 soldados muertos. El sábado 14 de junio, Rusia y Ucrania también intercambiaron prisioneros por cuarta vez.
En Argentina, desde el mundo de las letras, se lanza una iniciativa que cruza fronteras para conservar las memorias del Papa Francisco. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta.
La Biblioteca del Congreso de la Nación lanzó una convocatoria nacional e internacional para crear una colección destinada a preservar el legado del Papa Francisco. La biblioteca invita a la comunidad a acercar libros, publicaciones, cartas, revistas, fotos y objetos para que una vez seleccionados y clasificados se integren a la colección especial Papa Francisco y se pongan a disposición de los usuarios.
Y yo tengo un material personal que me interesa donar y compartir, entonces por eso también me acerco a ver de qué se trata, cómo es esto de entregar el material, cuál es el ida y vuelta que hay con ese tema, y por eso me acerqué. La idea de poder acercar este material justamente es para sumarla a esta colección, que me parece, la verdad, que ahora que la veo, o sea, tengo más ganas todavía de poder acercar esto que uno tiene. Y bueno, hay un procedimiento que llevan adelante para poder donar, que me pareció muy interesante.
Los donantes recibirán un diploma y una nota de agradecimiento de la institución, en el caso de que se trate de cartas o fotos que las personas quieran conservar, la Biblioteca del Congreso se ocupará de digitalizarlas, solicitar un permiso de exhibición de la copia y devolver las piezas originales a los poseedores.
De Bergoglio lo que me ha gustado es la calidez, esa humanidad que él tenía para transmitir los mensajes, la humildad con la que nos hacía a veces reflexionar, ¿no? Nos hacía repensarnos como personas, o sea, dónde estamos ubicados, qué hacemos por el otro. Creo que ha sido un legado increíble el del Papa Francisco, que exista esta colección, que exista la posibilidad de tener todos estos recuerdos sumados a lo que fue el Papa, a lo que fue la historia de su vida como Francisco, el arzobispo, es espectacular, la verdad. Es hermoso.
Dicha colección contiene diverso material bibliográfico, hemerográfico, sobre el pontífice argentino. Entre ellos, cuenta con la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, publicada en el año 2015.
Nuestra intención es armar una colección específica del Papa Francisco. En nuestros 3.600.000 libros hemos identificado 600 libros más diarios y revistas que nombran al Papa o son escritos de él. Pero ahí no nos quedamos. Lo que intentamos hacer es una colección que sea de la gente. Es decir, la figura del Papa Francisco es una figura que se engrandece en función de sus pequeños actos. Por eso convocamos a la ciudadanía a través de nuestra página web bcn.gov.ar para que participe esta colección. Tiene que ver con reconstruir esa figura, con que entendamos que Francisco, siendo uno de los personajes más importantes a nivel mundial, tenía los pequeños gestos de llamarnos, de mandarnos una carta para preguntar cómo estábamos, para preocuparse por lo que le pasaba a la gente de su país.
Quienes deseen hacer una donación a esta colección desde el exterior pueden ingresar a la página bcn.gov.ar o personalmente dirigirse al Espacio Cultural Biblioteca del Congreso, de lunes a viernes, ubicado en Alsina 1835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa intenta fortalecer el vínculo con el pueblo argentino, donde Bergoglio nació, se formó y comenzó su trabajo social y humanitario, que marcaría su pontificado. Esta colección comenzó en el año 2014. El público que tenga la posibilidad de donar ese material cercano, íntimo, con el Papa Francisco, lo podrá acercar aquí a la Biblioteca del Congreso durante este año. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver, capturan al asesino y atacante de dos políticos en Estados Unidos. La iglesia condena la violencia contra los servidores públicos.
Además, a 10 años de la encíclica Laudato Si, el llamado por el cuidado de la casa común renueva su impulso.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y en Perú, un fallecido, 5 heridos y decenas de viviendas afectadas son las consecuencias del sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima, de acuerdo a Defensa Civil. Todo ocurrió mientras se celebraba el Día del Padre, la mañana del domingo último. El epicentro se localizó en la provincia constitucional del Callao, a 14 kilómetros al oeste de Lima, según el Instituto Geofísico del Perú. El sismo también provocó peligrosos desprendimientos de rocas en la autopista Costa Verde. Una misa en la Catedral de Lima, oficiada por el arzobispo Carlos Castillo, fue suspendida por el pánico entre los feligreses. Los sismos son frecuentes en Perú debido a que el país se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico. Según la organización Centro de Estudios y Prevención de Desastres, más de 7 millones de habitantes de Lima y Callao viven en riesgo debido a que habitan en zonas de baja calidad de suelo.
Y en Minnesota, Estados Unidos, tras más de 40 horas de búsqueda, la policía capturó el domingo último a Vance Butler, de 57 años, sospechoso del atentado a dos políticos y sus cónyuges. La madrugada del sábado, Melissa Hortman, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, y su esposo Mark, fueron asesinados a tiros por Butler en su casa en Brooklyn Park. Ese mismo día, el senador estatal demócrata John Hoffman y su esposa Yvette fueron también víctimas de un tiroteo en su hogar de Champlin, según Associated Press. El arzobispo de St. Paul y Minneapolis, Monseñor Bernard Epta, pidió unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas. Señaló que no hay razón para cometer una violencia tan insensata contra nadie y en particular contra quienes prestan servicios públicos.
Este 2025 se cumplen 10 años de la encíclica Laudato Si o Alabado seas mi Señor. En este documento, el Papa Francisco llamó al cuidado de la casa común, es decir, al planeta Tierra, frente al progreso de la industria y las operaciones de extracción de los recursos naturales. El mensaje sigue vigente. Veamos el reportaje del programa Vaticano de EWTN.
Siendo católico, todo empieza con las primeras palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por lo tanto, Dios, nuestro Padre, es nuestro Creador. Y no podemos decir que creemos en Él y luego malversar lo que Él ha creado para nosotros.
El cuidado de la creación siempre ha sido parte integral de la enseñanza social de la Iglesia Católica. Esto fue algo que el Papa Francisco subrayó con Laudato Si, su encíclica de 2015 que pedía acciones urgentes para cuidar nuestra casa común.
I live... In our common home.
10 años después de aquella publicación, el cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, habló en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma sobre lo sucedido desde entonces.
Mucho ha cambiado, pero no lo suficiente. Para afrontar la realidad, como subrayó Laudate Deum, estamos haciendo muy poco y con demasiada lentitud. En algunos lugares se acapara agua, en otros se desperdicia. Son problemas diferentes y debemos plantearnos las preguntas en nuestra situación actual y actuar al respecto con la mayor honestidad y cristiandad posible. Es parte de nuestra fe.
En Laudato Si, el Papa Francisco enseña que la gestión ambiental y la justicia social son inseparables. El padre Alejo, profesor de la Universidad Gregoriana, habló con EWTN sobre el vínculo entre el cuidado de la creación y la dignidad humana y cómo los vulnerables son los que más sufren el abandono social y ambiental.
La pobreza implica vulnerabilidad. La vulnerabilidad implica la capacidad, o la falta de ella, de soportar presiones, ya sean militares, terremotos, etc. Por lo tanto, las personas más pobres tienen menos contactos para pedir ayuda, tienen cimientos más débiles en sus casas, probablemente no son dueños del terreno donde están construidas, son vulnerables.
En su misa inaugural, el Papa León hizo eco del llamado de Laudato Si, criticando el sistema económico global por marginar a los más pobres del mundo y la explotación de los recursos de la tierra.
En nuestro tiempo todavía vemos demasiada discordia, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres.
El cardenal Czerny aconsejó a la gente centrarse en los microproblemas de sus propias comunidades para resolver los macroproblemas como un primer paso hacia una solución a largo plazo.
No existen desafíos ecológicos generales. Hay desafíos específicos, lugares y personas reales. Por lo tanto, cada uno debe preguntarse cuáles son los desafíos más urgentes y cómo puedo ayudar.
Y ahora le contamos sobre una organización de laicos en Estados Unidos que a lo largo de los pontificados de San Juan Pablo II y Benedicto XVI y Francisco ayudan a la iglesia financiando proyectos en favor de la evangelización en múltiples formas. Visitaron Roma por el Jubileo de la Esperanza. El programa Vaticano nos los presenta.
Hemos sido muy bendecidos, muy afortunados en todos los aspectos de nuestra vida. La vida no consiste solo en reunir bienes y hacer dinero. Tienes que hacer de este lugar un mundo mejor que el que te has encontrado. Y nosotros tuvimos la oportunidad de regresar.
Kevin y Lisa Clayton, miembros de la Fundación Papal, vinieron a Roma para la peregrinación anual. Este año, además, en una ocasión significativa, ya que la Iglesia celebra el año jubilar de la Esperanza, coincidió con el periodo de interregno tras la muerte del Papa Francisco. A lo largo de la semana de peregrinación, atravesaron las puertas santas, exploraron las principales basílicas romanas, participaron de las liturgias y visitaron la tumba del Papa Francisco.
The Holy See gets requests from around the globe, as we all know, for assistance.
Como todos sabemos, la Santa Sede recibe peticiones de ayuda de todo el mundo y, con todo respeto, el Papa y los cardenales tienen sus trabajos cotidianos, por lo que nosotros, como laicos, estamos encantados de ayudar en donde podemos prestar asistencia, ya sea para un tejado nuevo, un orfanato en Haití o un sistema de alcantarillado para un hospital en Bangladesh. Nos llena de orgullo y satisfacción ayudar y destinar estos recursos al mayor beneficio de la humanidad.
Allocate those resources to the greatest benefit of mankind.
La Fundación Papal es una organización totalmente comprometida con diversos proyectos importantes para el Santo Padre. Para Don Shelley Greiner, formar parte de la Fundación Papal significa también formar parte de una comunidad profundamente significativa.
No hay nadie más en el mundo que tenga la conexión que tiene el Santo Padre.
En una red como esta, ¿verdad?
Todos partimos de un conjunto común de creencias y valores. Nuestra dedicación se dirige a la fe y al Santo Padre y a hacer el bien, a poner nuestros dones a sus pies para que Él haga lo que crea conveniente. Es una comunidad muy bonita.
¿De modo que también han hecho nuevos amigos aquí?
Claro, es muy divertido. Vamos de la mano pasando por las puertas santas y tantos lugares especiales. Y cuando vemos a alguna persona delante que está poniendo un rosario en la puerta, pensamos, ¡oh Dios mío! ¿Y por qué hace eso? Y al preguntarnos ese tipo de cosas, pensamos que también deberíamos hacer lo mismo. De modo que sí, así llegas a conocer a gente maravillosa.
Los miembros de la Fundación Papal viajaron a la Ciudad Eterna con sus familias. Era la primera vez que Henry y Theodore visitaban Roma.
Going to all these basilicas and churches.
Fue realmente estupendo y revelador ir a todas esas basílicas e iglesias y ver todas esas reliquias, como la sepultura de San Pedro y Santa Catalina de Siena. Me ayudó a mejorar mi fe en Dios y a darme cuenta de que el catolicismo es real y de que todo está ahí.
Ver todos estos tesoros en persona refuerza tu fe. Además, te percatas de que ha estado sucediendo durante más tiempo de lo que crees.
Desde 1988, la Fundación ha financiado a más de 2.000 proyectos papales, elegidos personalmente por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Con una donación de $250 millones en subvenciones y becas, la peregrinación de este año tuvo lugar poco después del funeral del Papa Francisco, por lo que el viaje de la organización a Roma tuvo un peso adicional en significado. La Fundación Papal concluyó su peregrinación en la Catedral de Roma, la Basílica de San Juan de Letrán, donde el cardenal Timothy Dolan celebró la misa al final del viaje.
Trajimos a algunos amigos con nosotros y ver todo a través de sus ojos solo hace que sea mucho más brillante y mucho más especial, porque puedo percibir que están muy conmovidos. Y pienso, ¡oh Dios mío! Hemos tenido la oportunidad de ayudarles a ver estas basílicas y conocer al cardenal Dolan.
Piensa en esta hermosa fe de la que formamos parte y en la que vivimos, en cómo se nos ha dado sin que hayamos hecho nada para merecerla. Sin duda, me llevo un renovado sentido de gratitud.
Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.
Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú que mi angustias me dices, me das alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando le llamo. Tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia. Ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en quienes te tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Mónica Tena por EWTN, Radio Católica Mundial. Y quiero recordarles que tenemos en el cielo una madre que obtiene de su hijo grandes favores si creemos como niños.
Y le dijo, hijo, el más pequeño, que no se aflija tu corazón.
Resuelve tu problema. Hace tiempo vives con el propósito de cambiar tu vida, de mejorar tus actos, de terminar definitivamente con tus deficiencias. Entonces, comienza ya. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es claro que todo no lo solucionarás de la noche a la mañana, pero comienza ya. Si caes de nuevo, no te desanimes. Vuelve a empezar cuantas veces sea necesario. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
Dios mío, espero de tu bondad, por tus promesas y los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre.
De conversar.
conversar la fe.
Ahora, en conversando la fe, hablaremos sobre el corazón.
¿Qué? ¿Ahora va a ser clase de anatomía y del cuerpo humano?
No, vamos a hablar del corazón de Jesús. Porque el corazón de Jesús nos impulsa a amar y nos envía a todos nuestros hermanos.
En conversando la fe, vamos a dialogar la encíclica de Dilexit Nos.
De nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
Vamos a preparar el corazón a través de la fe y el amor.
Comenzamos.
Te invito a que...
Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a este tu programa, Conversando la Fe. Yo soy Guillermo Robles y cordialmente te saludo desde los benditos estudios de Radio Santísimo Sacramento de la Diócesis de Sacramento, California, y a todos ustedes que nos escuchan y siguen a través de EWTN Radio Católica Mundial. Y también saludando a todos aquellos que están por allá por el norte de California, escuchándonos en las estaciones nuevas, esperándonos que nos manden su mensaje de texto al 916-999-1240. Pues nosotros hoy, lunes, en este inicio de semana, vamos a continuar trabajando en esta bella encíclica que nos dejó Papa Francisco, de Lexis Nos. La semana pasada, como todos ustedes saben, comenzamos el capítulo número 3, titulado Este es el corazón que tanto amó. Estuvimos trabajando en ciertos numeritos y hay muchas cosas que el padre nos dejó ahí, una tarea al mero final que dije, uy, esa fue una buena tarea, ¿verdad? Que decía purificar nuestro amor divino y el podrido. Y se queda uno, pues, ¿cuál es el amor podrido, no?
El pues egoísta.
Todas esas partes en las que de repente no nos damos cuenta, se nos vuelven como rutinarias y seguimos viviendo y haciéndolas como que fueran parte de nuestro alimento espiritual, cuando es lo contrario, es el veneno espiritual, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho en pensar cómo nos comportamos, cómo lo hemos hecho, y no para dramatizar, sino simple y sencillamente para que no lo hagamos más, para cambiar, para tomar un rumbo distinto, que es lo que nos está invitando este nuevo capítulo, ¿verdad? A amar, a querer. El subtítulo que estuvimos hablando se llama Amor Sensible, es el número 59, y ahí pues es muy impresionante cómo nos dividen, ¿verdad? Que el corazón no está lleno nada más de amor, nada más por decirlo, ¿verdad? Sino tiene su parte en la que tenemos que trabajar, tenemos que alimentar, y es en la que verdaderamente a veces estamos en lo contrario. Estamos en, como dijo la hermana, en el egoísmo, en el enojo, en la negatividad, en no sé, en tanta cosa que de repente creemos que dices, así soy, o así soy yo, y no es cierto. Si tienes un corazón, a lo mejor lo tienes un poco dividido o lo tienes confundido, pero no eres así. Eres hijo de Dios, somos hijos de Dios, y como cuales tenemos un corazón y una parte de Él dentro de nosotros, en el cual tenemos que vivir con esa parte. Para ser una comunidad mejor, es una sociedad mejor, es un mundo mejor, que es lo que tanta falta verdaderamente nos hace. Pues hoy día lunes, como les dije, vamos a continuar trabajando en esto, pero no sin antes presentarle nuevamente al gran equipo que tenemos este día.
Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Les saluda Edith González, contenta de poder estar con ustedes esta media hora.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos estar en estos momentos ahí donde Dios quiere que recibas el mensaje de hoy. Todo, recordemos que todo lugar es teológico. Todo. ¿Y qué quiere decir eso? Que en donde estamos ahorita conduciendo, sentados, escuchando, es el lugar ideal para que Dios te hable, te diga, te inspire, te mueva. Así que les enviamos un fuerte abrazo y gracias por permitirnos acompañar estos momentos de diálogo en la fe.
Y aquí el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, en la ciudad de Sacramento, que también con muchísimo gusto estoy con ustedes compartiendo aquí con este equipo, dialogando nuestra fe. Esos momentos, me gustó lo que estaba diciendo aquí la hermana Yolanda, que hay momentos en los que uno es como que se arroba por Dios, por el Espíritu Santo. Yo siento que la radio provoca mucho ese tipo de momentos, porque lo que vamos diciendo, lo que vamos mencionando, toca el corazón, toca el alma. Ese lugar que está diciéndonos aquí el Papa Francisco, al hablar del corazón, no estamos hablando precisamente de este músculo físico, sino de ese centro de nuestro ser humano, que es donde se juntan allí el espíritu con nuestro cuerpo, uh-huh. Ahí el centro de nuestra alma. Y que precisamente recuerdan que el viernes pasado hicimos como el puente ya con un nuevo capítulo, con el amor sensible, donde nos está diciendo el Papa que amor y corazón no van automáticamente juntos, porque depende mucho de lo que hayamos sembrado en nuestro corazón. Porque también si sembramos semillas negativas, también nos van a salir del corazón. O sea, si hemos sembrado odio, si desgraciadamente nuestra vida, nuestra historia en este mundo, pues nos ha tratado mal, hemos tenido la mala experiencia de que cuando hemos sido niños, pues no sé si hemos tenido mala experiencia con nuestros propios padres, con hermanos, con vecinos, yo no sé, a veces es tan injusta la vida de que la niñez a veces no en todos ha sido muy buena, entonces tu corazón ha quedado expuesto a ser maltratado, a ser malentendido, entonces se siembra el odio, se siembra el rencor. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya cuando vamos entrando a una edad más consciente, más adulta, hay que hacerle caso a Dios, a su palabra, y empezar a tomar conciencia de lo que tenemos, de lo que deberíamos cortar, de lo que deberíamos sembrar, porque casi siempre de lo que no tenemos, no somos conscientes, porque no lo tenemos, ¿verdad? No somos conscientes de que hay realidades realmente positivas. O hay veces también no somos conscientes de que unas realidades muy feas que otras personas pueden haber experimentado. O sea, es bonito ser consciente de lo que no tengo y de lo que tengo para ir realmente forjando mi corazón, forjando mi interior.
Según está hablando, me viene con eso de el corazón, a veces no están unidos el corazón, ¿verdad? Y también el amor, por lo mismo, porque ¿se acuerdan aquella cita del Evangelio que dice, mientras el dueño del terreno estaba dormido, el enemigo le sembró semilla mala y crecieron juntos, la cizaña y la... Y él mismo dice, déjenlos que crezcan juntos, el Evangelio habla de que Jesús... ¿Por qué? Dice, porque cuando llega esa madurez que usted habla, cuando llega estos momentos, porque todos tenemos momentos en algún momento de nuestra vida, como de discernir, esto es cizaña y esto es semilla buena. Uh-huh. Y ahí es ahí donde yo puedo, por ejemplo, esos momentos de escuchar la radio y de estar escuchando estos mensajes, son golpes de gracia, son esos kairos que Dios también ilumina. Y nos va dando a todos un momento de gracia donde yo siento que es como fumigación. Ahí que te fumiga toda esa, como cuando me acuerdo que mi papá sembraba y ponía como una pompita y eso es para quemar el zacate. ¿Se acuerdan que nos eso es? Y tú pompeas y se quitó y no mató la semilla. Yo creo que la radio y todo, un libro, una conferencia, una clase, un grupo, son momentos de gracia donde Dios te va quitando de tu corazón esas semillas que se nos sembraron en la noche, cuando éramos pequeños, cuando eran grandes, cuando aquellas situaciones que no me dejan que mi corazón lata al ritmo del amor. Esa es una imagen que me venía según usted hablaba, y que qué bonito ser fiel en estos momentos de no seguir alimentando esa cizaña. Me sembraron cizaña, tiene nombre mi cizaña, me hirieron tal, pero no la sigas echándole agüita, no la sigas pensando, intenta con la gracia de Dios salir de todas esas digamos, semillas negativas para que pueda ir latiendo el amor y el corazón al mismo. Me venía ese, cuando hacen el corazón, ya ven que hacen una subida y baja, ti, 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 ese zigzagueo del corazón. Qué bonito que estos programas les estén ayudando a ir acoplando nuestro corazón al ritmo de Dios, que no esté como tanta semilla, dándole tanta chance a la semilla negativa, a la maleza, a la cizaña, ¿verdad?
Aquí me vienen a la mente esas verdades que son científicas y que nos ayudan a entender las espirituales. Por ejemplo, cuando se dice que el color negro no existe, el color negro simplemente es ausencia de colores. Que el frío en realidad no existe, simplemente es ausencia de calor. Y así van, no me acuerdo qué otras cosas están diciendo. Yo diría que el odio es ausencia de amor, es vacío, es soledad. Entonces, por eso no es bueno que nos aferremos a ese tipo de cosas. No le busquemos gozo en los frutos del odio, que es la venganza, que es la violencia, todo eso, porque es nos va destruyendo. Uh-huh. Me acuerdo que una de las primeras catequesis que daba nuestro Papa León era acerca de la parábola del buen samaritano. Como el curioso cómo lo enfocaba, me encantaba cómo lo enfocaba el Papa, porque decía, no estamos hablando de mandato religioso aquí. Y si estamos hablando de calidad humana, interesante eso. Estamos hablando de impulsos humanos. ¿Cómo se nota que el egoísmo no es humano? El egoísmo realmente es como la planta de todo pecado. Del egoísmo, la soberbia, viene todo pecado. Entonces, el egoísta no se abre a ayudar. Quiere que todos le den, pero él no da. Entonces, se compara con esa parábola. Vemos como los que le dieron la vueltita, pues como que fueron egoístas. Uh-huh. Pero él se abre y muestra como una planta que está dando fruto. Se abre, ¿de dónde le nace? Es ahí donde yo me pregunto mucho. ¿De dónde le nace a una persona el ser caritativo, como a esta persona, el buen samaritano, que se baja de su montura, que se agacha, le saca de su aceite, saca de su vino y lo usa para limpiarle las heridas, para sanarle las heridas, lo levanta, lo monta sobre su cabalgadura, se lo lleva a un hostal? Fíjense, todo lo que hace, esos detalles que da Jesucristo, son actos totalmente fuera del egoísmo. Y fíjate cómo muchas veces podemos decir que el egoísmo es un sentimiento muy humano, y no es verdad. No es un sentimiento humano, es un sentimiento inhumano que te deshumaniza, que te destruye, que te vacía. Sin embargo, la generosidad te da una satisfacción tan grande en tu alma, en tu corazón, te da una calidad humana. ¿Quién puede negar que este hombre, lo que hizo, el buen samaritano, es de calidad humana muy grande?
Qué bonito.
Y yo me imagino, usted preguntaba de dónde viene, pues estos impulsos vienen, si nosotros tenemos un corazón abierto a las inspiraciones del Espíritu Santo, es lo que nos nace. Porque es verdad que el ejemplo que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, siembran cosas buenas o malas en nuestro corazón. Pero hay personas que dices, pero es que ¿cómo puede ser tan bueno o tan buena, tan generoso si vivió una infancia muy fea, si fue huérfano, si se la vio muy mal y no le sale nada malo, le salen sentimientos buenos? Entonces, esos ya lo traemos dentro, solamente empiezan a crecer y a dar fruto cuando lo vemos en nuestros padres, en otras personas.
Es que en realidad hemos sido creados no para el odio, sino para el amor.
Claro.
Claro. Hemos sido creados para eso. Por eso, si nos dedicamos un poquito a sembrar el amor, va a dar mucho fruto, porque para eso hemos sido creados. Por eso vale la pena hacerlo. Es triste cuando una persona se deja abandonar, se abandona al odio, se abandona a la venganza. Nadie le ha ayudado a sembrar otra cosa.
Yo creo que es también como hemos dicho un poco, ¿verdad? Cuando nos decíamos, en el paso que tenemos en los jardines, de repente crecen hierbas, y si las deja uno, pues al rato la hierba es más hierba que pasto.
Así es.
Y siempre nos da por traer a alguien o a nosotros, incluso quitar todo ese pasto y poner un pasto nuevo, verdaderamente. Y es un cambio radical el que vemos, que dices, wow, o sea, ¿por qué dejé crecer esas hierbas tan feas que estaban aquí? Y, o a veces cuando las que crecen entre el concreto, que verdaderamente las eliminas, porque esas las totalmente las eliminas.
Claro.
Y vemos esto, que cuando también tenemos un árbol que no da fruto, que no da fruto, y de repente vamos y le escarbamos, y le ponemos fertilizante, y le hacemos una cosa para que caiga agua mejor, y empieza a dar los frutos, y te quedas sorprendido, ¿no? Que ahora sí dio, y ahí tienes tantas naranjas que te dio el naranjo, porque pues lo limpiaste, lo acomodaste, y le quitaste lo que lo incomodaba. Y yo creo que lo mismo exactamente pasa con nosotros.
Así es.
¿Verdad? Necesitamos algo así que mate la plaga que de repente traemos pegada, que no simple y sencillamente con bañarnos se nos quita, sino que tenemos que tener un trabajo más de corazón, más profundo, más hacia Dios.
Así
para,
es.
Para limpiarnos y para ser verdaderamente, como dice este número, ¿verdad? Quien tenemos que ser. Dejamos de ser nosotros mismos porque nos atacan esas plagas, esas hierbas en las que vivimos, en las que a veces tenemos hasta las manos atadas de ellas, pero no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, no sé, de repente a lo mejor.
Y es que, siguiendo toda la idea del sembrador y del el buen samaritano, y también me venía lo de la cita de Gálatas, lo que nadie se engañe, dice, lo que el hombre sembrare, eso cosecharé. O sea, yo siembro, yo puedo decir, hasta ahorita me han sembrado o me sembraron malas hierbas o lo que sea, pero yo puedo ahora, porque decíamos en otros programas, amar es una opción. Tú tienes que elegir ya no sembrar, o sea, lo que el hombre siembra, es decir, lo que yo como, lo que yo alimento mi mente, lo que yo voy, todas esas semillas que a lo largo del día vamos adquiriendo, eso cosecharé. Lo que le doy a la mente me pedirá el corazón y la voluntad. Entonces, me venía lo de la idea del buen samaritano, cuando usted decía, padre, ¿cómo es que ese hombre, de dónde le salió eso? Tú también decías, Edith, ¿de dónde le salió esas buenas obras? Y si se fijan, cuando dice ahí que el hombre bajaba de Jerusalén, ¿de dónde venía? Bajaba del templo y venía por el camino y dice, iba a Jericó. Bajaba, iba y el Papa hablaba, padre, decía algo así de, va a mostrar al hombre ser hombre. O sea, lo más humano de que hace el templo a uno, o hace tu oración, o hace tu conexión con Dios, te humaniza. Porque fue capaz de levantar al herido. Fue un acto humano. Porque es lo que el hombre lleva, esto es lo que te va a realizar, el escabullirle al otro como los otros se fueron y tal, tal, no te va a humanizar. Lo que nos va a humanizar es cuando te detienes, te sales de ti, porque en definitiva va a cambiar. Fue capaz de sacar el egoísmo, que aparentemente era bueno, porque puso al levita y al sacerdote, no creas, Jesús era también muy... y podía haber puesto ahí la religiosa y podía seguir el grupo X, Y, B, Z, que le sacamos. Y es, ¿cuántos detalles hoy tengo hasta ahorita de haber humanizado la humanidad? Le puso humanidad. El buen samaritano lo único que puso es humanidad a lo inhumano. El otro lo robó y yo te humanizo. ¡Qué belleza! ¿Y por qué lo pudo hacer? Porque bajaba del templo, bajaba del encuentro con Dios, reconocía quién era y no se podía lavar las manos. Sí, ese Papa nos está interpelando muy fuerte nuestra vida y testimonio de lo que, qué tipo, lo que va a decir aquí el Papa Francisco en el número 2, el amor es sensible. El amor es sensible. Yo te puedo decir, te quiero, te quiero, te quiero, pero no doy un peso por ti. ¿Eso qué amor es?
Eso es clarísimo. Por eso pienso yo que la iglesia siempre en su sabiduría podemos ver cómo, a pesar de que hay críticas, a pesar de que hay pues mucha gente que no vive dentro de la iglesia, gente que no vive su fe, de todas maneras la iglesia es consciente de qué es lo auténtico. Por ejemplo, fíjate cómo no le ha concedido a la iglesia el título de santo a muchos papas. No le ha concedido el título de santo a todos los sacerdotes, ni mucho menos, ¿verdad? Ni a todos los obispos. Sin embargo, se lo ha concedido a niños, se lo ha concedido a abuelitas, a mujeres casadas, solteras,
a laicos,
a sacristanes, a cosas así. Es decir, el objetivo no es un lugar en la iglesia, no es un lugar social, no, como cuando me dijo a mí aquella persona, bueno, padre, entonces si usted no le tira a ser obispo, ¿a qué le tira? Le digo, a ser santo, a eso le tiro, porque ese es el objetivo más grande que todos los bautizados podemos tener. Fíjate cómo allí, precisamente a eso va Jesucristo cuando en esa parábola dice, pasó un levita, pasó un sacerdote. Es decir, la actitud del santo la puedes encontrar en cualquier estatus social. O sea, puede haber un rey santo, que tenemos también reyes santos, o puede haber un, por ejemplo, San Martín de Porres, un bastardo. Un bastardito, que fue el fruto de un pecado, por así decirlo, ¿verdad?
Empleó su contexto para sacar santidad.
Ajá, exactamente. Vivió, brilló con santidad y la iglesia se lo reconoce.
¿Y eso es lo bonito? Muchos santos, padre y hermanos, que no van a ser de estampita, pero que brillarán y en el cielo veremos tantos santos que vamos
que
a quedar.
No lo imaginaremos.
Hay más santos que pecadores, claro, porque no creo yo que tanta gente buena, tantos papás, mamás que se han entregado por sus hijos, que se han sacrificado y que lo han hecho con amor, de verdad, auténtico, uniendo esto. Y ahorita que decía eso, me acuerdo una vez en Roma, por allá, pero lejos, por la Toscana, nos llevaron a que nos daban un terrenito ahí. Y en una iglesia lejana del mundo, haz de cuenta que ni existe.
En medio de la nada.
Donde Judas perdió el huarache, pues así. Y ahí había una iglesita chiquita, ya media red derruida, pero ahí estaban los restos de un santo. Digo, ¿quién? Y yo leí, ni me acuerdo ya, pero sí me acuerdo, digo, ¿qué hace este santo aquí en el...
medio de la nada.
En la nada, porque no había nadie. Era antes un lugar de culto, pero ahorita nada, ni tampoco estaba el Santísimo, pero estaba en la tumba de un santo. Y yo digo, ese santo no es famoso, no, pero ahorita lo traigo a colación, lo pongo aquí en la radio, porque alguien que llegó al cielo y que está dando la plenitud y dando plenitud al mundo. ¿Qué quiere decir? Que la santidad no es ser famosos. La santidad es latir al corazón de Dios. Y algunos serán de estampita y otros serán estos santos que brillan por la eternidad, aunque su cuerpo, o aunque no los haya, los hemos conocido, están ahí. Qué bonito, ¿no? Qué plenitud. No es porque la santidad no nos la da la fama, porque ahorita cuando vemos todos esos santos, guay, el Vaticano pone sus fotos ahí, salen todos los, y este. ¿Y cuántos habrá? Que 100 santos de la misma altura de la estampita. Y qué bonito rezar a todos esos y pedir sus favores para nosotros imitar su vida con ese amor, tener amor en nuestro corazón y no dejar que se siga sembrando egoísmo.
Efectivamente es eso, yo creo, el amor. Todos ellos se caracterizaron precisamente por eso, de una manera u otra, como dice el padre, cada uno en su estado de vida que le tocó vivir. Y entonces es una esperanza, es una inspiración para todos nosotros, o sea... Si nos lo proponemos, si realmente ponemos de nuestra parte, podemos llegar a ser santos, ¿cómo claro. no? Pero, pues, como usted dice, muchas veces lo vemos muy difícil y, pero leyendo la vida de estos santos, y como usted dice, no tenemos que aprendernos de memoria o de los más famosos, no, hay que buscarle ahí en el calendario, hay días que hay hasta 3 o 4 santos el mismo día, entonces leer su vida y ver por qué, por qué llegaron a ser santos, y a lo mejor me puedo identificar con alguna virtud, a lo mejor no con todas, o sea, los mártires uno dice, ay, cómo me van a matar, yo a lo mejor no daría la vida, no, yo sí le saco, no sabemos lo que Dios nos tiene preparados, pero si nosotros realmente decidimos a amar, a hacer el egoísmo a un lado, a entregarme, a ser la voluntad de Dios en mi vida, donde estoy ahorita, no tengo que esperar a que, bueno, pues es que este santo pues era misionero y se fue por allá a la Conchinchina, no, o sea, donde yo estoy como casada, como madre, como esposa,
como abuelita
y tenemos muchos retos para poder llegar a la santidad y sobre todo, bueno, no sé, en todos los estilos de vida, pero yo hablo en lo mío, ¿verdad? ser una buena esposa. Muchas veces es difícil porque es eso, vencer el egoísmo, hacer la entrega, y ya como nos cuesta a veces, ¿verdad?
Yo creo que la que nos dejó la tarea del padre otro día, ¿verdad? Trabajar en nosotros mismos principalmente y ver los reflejos, pues yo creo que cuando uno trabaja en uno mismo, los resultados los ves sin trabajar en los demás, o sea, trabaja en ti mismo y vas a ver resultados de inmediato. Padre, ¿alguna tarea que nos recomiende para este día?
Bueno, pues yo pienso que con todo esto que estamos meditando, seguir como analizando nuestro corazón, que de veras podamos ser conscientes de las plantas buenas y las malas para irlas purificando, ¿verdad?
Pues muy bien, con eso nos quedamos y con eso me despido. Soy Guillermo Robles.
Edith González.
Yolanda Barajas, misionera del Verbo.
Y el padre Rodolfo Llamas, que les da la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén.
Hasta la próxima.
Informativo NWTN Radio Católica Mundial. Hablándoles Katia Baliño. Durante el rezo del Ángelus Dominical de este domingo, el Papa León XIV recordó al padre Luca Homo, sacerdote sudanés de 55 años, asesinado en la madrugada de este viernes como consecuencia de una bala perdida durante un ataque de las milicias paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido que mantienen asediada la ciudad donde vivía. Oremos por el padre Luca y por todos aquellos que en contextos de guerra y opresión siguen sirviendo al Evangelio con valentía, dijo el pontífice desde la Plaza de San Pedro. La noticia fue confirmada por la diócesis de Obeid y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queridos padres, hermanas y todos los fieles, con gran pena les escribo para anunciarles la marcha del padre Luca Homo a la Casa del Padre, a las 3 de la mañana de este viernes en el Fasher, comunicó el padre Abdallah Hussein, vicario general de la diócesis de El Obeid. La causa de la muerte ha sido una bala perdida que se llevó su vida y la de otros dos jóvenes. Unámonos en oración para pedir a Dios que sus almas descansen en paz. No se pudo hacer nada para salvar la vida del padre Homo, sacerdote del Fasher, capital del estado de Darfur del Norte. Sin embargo, no fue la única víctima del tiroteo. Otros dos jóvenes que se encontraban con él en su domicilio también fallecieron. Aunque no se cree que él fuera el objetivo directo, la violencia indiscriminada de las milicias ha incrementado exponencialmente el riesgo para la población civil. Desde enero intentamos ayudar al padre Luca a salir de allí, pero era imposible abandonar esa ciudad totalmente controlada por las guerrillas, lamentaron desde la organización eclesial. Manténgase bien informado en EWTN Radio Católica Mundial. Gracias y que el Señor le bendiga.
la medida del amor es amar sin medida. San Agustín.